Estás escuchando Plantando Bandera Podcast con Gabo Ramos.
Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle.
¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Gabo Ramos y bienvenidos sean todos al primer episodio de Plantando Bandera Podcast.
El primer episodio.
Entonces yo dije, yo tengo que buscar una persona para el primer episodio que esté familiarizada conmigo y que no esté solamente familiarizada conmigo y con lo que es la marca, sino que haya estado presente en todos los inventos que yo he tenido, porque quiero hablar de eso mismo hoy, de los inventos, de las ideas, de las cosas que uno trabaja en el camino. Y hoy conmigo está Ángel Camacho Cartagena, mi pana, mi hermano, de hace ya casi 10 años, y nos conocimos inventando.
Inventando.
Así que vamos a hablar un poquito acerca de eso. Ángel ahora mismo está trabajando, su último invento es Solo Pelota.
Solopelota.com.
¿Y qué es Solo Pelota?
Mira, mano, somos un medio digital con especialidad en béisbol.
Okay.
Vimos una oportunidad, nadie estaba haciendo algo de esta magnitud. Esto es como un médico, mano, yo lo veo así. Hay médicos generalistas.
Ajá.
Pero son pocos los especialistas.
Ok.
Pues entonces esa es la línea de nosotros, hacer algo.
Sí, que hay páginas de deporte, pero no se concentran en ninguno especializado o no había ninguna que se concentrase.
Por lo menos en béisbol en Puerto Rico no.
No había. O sea,
la hay. Hay claro. Unas que se dedican a tirar esto, lo otro, pero les faltaba algo. Se dedican solamente a Puerto Rico.
Claro.
Y nosotros pues vimos una idea un poquito más allá.
Sí, no, yo veo que tú estás constantemente poniendo cosas de béisbol de República, de Venezuela, de México.
De México.
Latino en las grandes ligas, sí. Y buscando todo ese tipo de información.
Sí, María, y ahí fue que salió el invento.
Perfecto. Eso es lo que está pasando ahora mismo.
Sí.
Pero antes de llegar a eso último, que es lo que está pasando ahora mismo, vamos a hablar un poquito acerca de cómo tú y yo nos conocimos y las cosas que han pasado entre nosotros, ¿verdad? En esos inventos y ese desarrollo que hemos tenido, ¿verdad? Para poder realizar esta afinidad de panas, de hermanos y en los negocios.
Claro.
A Ángel Camacho yo lo conocí en la Universidad del Sagrado Corazón. Él es graduado ahí, yo no me gradué.
Pero ya mismo, ¿sabes?
Vamos a ver. Nos conocimos ahí. Yo me acuerdo, no sé si tú tienes el mismo recuerdo que yo. Yo estaba grabando algo para la clase de audio de Rodríguez.
De la clase de audio.
En producción de audio y estábamos grabando algo. Y tú llegaste con alguien, no recuerdo quién era. Sé que estaba César, que también es videógrafo ahora.
Yo con Sammy. Si mal no recuerdo, porque Sammy era el del grupito.
Y yo me acuerdo que yo estaba vacilando, improvisando unas cosas. Ya yo había escuchado que tú estabas teniendo un programa de radio dentro de la universidad. Que también vamos a tocar un tema acerca de eso. Y estábamos vacilando, qué sé yo, y nos conocimos. Y ahí fue que comenzó como tal lo que viene siendo la amistad. Yo empecé a trabajar mis videos de crítica de cine. Sí. Ustedes seguían con los locos de la radio. Y si no me recuerdo, al siguiente semestre ya Cine Escultura estaba dentro de los locos de la radio.
Sí, y también arrancaste porque Sammy estaba buscando para hacer el intro. Y ajá, tú lo hiciste con César.
Es verdad, me acuerdo.
Ese primer intro.
Sí,
y ahí fue que entonces la cosa...
De hecho, yo creo que tengo un CD en la guagua que tiene varias grabaciones, que era un demo que habíamos hecho para una emisora, y yo creo que están los anuncios ahí, que era Beto Alberto Olimpia y un revuelo de cosas.
Eso sí es old school. Esto es como acordarse de lo que pasaba en Cartoon Network.
Y de ahí en adelante pues establecimos una amistad y seguimos trabajando en el programa juntos, pero pasó algo que yo digo que es bien importante porque es lo que me hace tenerte aquí. Es ver una visión más amplia de las cosas, y un día tú me dices, Gabo, vamos a hacer esto un poquito más formal y vamos a crear lo que es una corporación dentro de todo este revolú, del vacilón del internet, de que estamos en la universidad, de que estamos trabajando proyectos que para nosotros eran sueños, que no teníamos ningún tipo de meta en específica.
Ajá.
Lo estábamos haciendo más por la pautita de la misma universidad, de vacilar y de ser conocidos donde estábamos.
De estar en
donde estábamos. Y un día me dice que registremos la corporación, que todavía no teníamos nombre, que me acuerdo que el nombre no lo sacamos de la manga en el cuartito de computador.
Pero tú lo dijiste, yo creo que ahí fue que empezamos a sacar el nombre.
Ajá.
Y recuerdo que también estaba envuelto Jonathan.
Sí, cierto, Ramos.
Sí.
Me acuerdo.
O sea, tú mismo lo dijiste, empezamos a tener una visión amplia en algo, pues entonces... Era, nosotros queríamos tener una visión amplia en lo que íbamos a hacer.
Exacto.
O sea, nosotros estábamos viendo más allá de lo que la gente veía.
Claro.
Y yo creo que eso es parte de lo tocaremos ahorita.
Sí.
De la diferencia entre la gente que ve a corta distancia y lo que ven
con una visión amplia.
Amplia. Y entonces en inglés,
White Vision.
Y sí. Entonces éramos un grupo, pues fácil, White Vision Group, ya está.
¿Qué pasaba por tu mente para decirnos a mí y a Jonathan, los que estábamos en ese momento, vamos a hacer una corporación. ¿En qué tú estabas pensando? Porque no es normal para unos muchachos universitarios. Acuérdate que esto estaba pasando en el 2010. El panorama 2010. Empresarial era completamente diferente a lo que está pasando ahora. Ahora el empresarismo está de moda, en todos lados hay charlas, empoderamiento, pero en ese momento... Un señor engabanado, eso era un empresario y se veía como una cosa bien aburrida.
Y unos locos en t-shirt no eran nada.
No era nada. ¿Qué estaba pasando por tu mente? ¿Tú realmente sí estabas diciendo en varios años va a pasar algo?
Mano, creo que esto es un efecto de varias cosas que pasan. ¿No? Yo no vengo de una familia que no me digas, mira, una familia acomodada. Ajá. Y yo creo que ninguno de nosotros que estábamos allí en ese cuarto tampoco. O sea, era la necesidad de tú poder hacer algo y crear tu propia oportunidad.
Claro.
O sea, la oportunidad que nadie te ha dado. O sea, tampoco nosotros nos graduamos de ningún colegio que tú digas, mira, todos somos de escuela pública,
¿no?
Loco.
Y no había conexión
con nadie. No había pala, ni digel, no teníamos ni espátula.
De hecho, ahora que dices eso, y esto es algo bien loco, porque todo comenzó en la residencia y efectivamente ninguno de nosotros éramos del área metropolitana.
Nadie.
Todos veníamos de unas áreas rurales, por decirlo así, de la isla, de donde nacen los sueños y uno tiene que moverse a otro sitio para cumplirlo.
Claro. Y ahí entonces yo dije, mira, ¿por qué no vamos a hacer esto heavy?
Okay.
Porque yo me di cuenta que cuando tú salías por ahí y tú le mencionabas, mira, no, porque nosotros tenemos esto, ahí la gente decía, espérate. Ya están más organizados, claro. Lo están haciendo formal. Bueno, y nosotros no sabíamos nada de lo que era empresa, de lo que incurría, los gastos que incurrían. Yo estaba trabajando para ese tiempo.
De hecho, Ángel era la única persona trabajando en ese momento.
Y los chavos que ganaban los que estaba.
El equipo, todo. Ángel era la persona que compraba el equipo porque yo estaba en mi segundo año de universidad. Sí. Y la mayoría de nosotros estábamos en ese segundo año de universidad, ninguno teníamos trabajo. Yo creo que recientemente, hace unos meses, había conseguido un carrito que podía subir y bajar porque antes me tenía que quedar en San Juan, sí, a buscar el pon. Éramos unos chamacos sin trabajo, pero con una gana de
y
trabajar.
Y Sammy, el que puso el primer equipo, lo puso Sammy. Y después, pues obviamente, con el pasar del tiempo, pues necesitamos más cosas.
Claro, y a lo que vengo, eso mismo, en el desarrollo. Ya nos incorporamos en lo que fue White Vision Group y comenzamos a hacer diferentes cosas.
Lo hicimos una corporación sin fines de lucro, claro. Realmente aquí no había chavos envueltos, ¿sabes? Y todavía.
Sí, no estamos pensando en ganar nada.
No,
era solamente hacer algo.
Era simplemente hacer algo.
Y tener un nombre, entiendo yo que para eso es que yo lo pensaba, tener un nombre para poder presentar. Nosotros tenemos esta corporación, nos dedicamos a hacer esto y esto y esto.
Incluso el que se meta y busque lo de la corporación, que todavía la tenemos. O sea, el fin es desarrollar las ideas de los estudiantes, que ellos las puedan desarrollarse con nosotros y poder después tirarlas a la calle.
Que si tú vienes a ver, es una plataforma, y fue una plataforma que ahora mismo hace falta en las universidades, claro, en todas las universidades.
No, y que tenlo por seguro que eso me ayudó a mí, te ayudó a ti, claro, le ayudó a Sammy, a otros de los muchachos también a hacerlo. O sea, indirectamente, a lo mejor cuando salimos de la universidad lo empezamos a hacer,
claro,
pero hubo un background, que el background que nadie ve, o sea, todo, sí, el mundo ve el éxito,
claro,
entonces la cosa te va bien, pero
sí, no, pero un trabajo, está atrás, era un trabajo, y yo creo que de las cosas que más yo gané de la universidad es el networking, el conocer gente, el hacer relaciones con personas que tenían las mismas ganas que uno, la misma visión y tenían ganas de trabajar.
Y el atrevimiento, mano, o sea, el atrevimiento.
¿Tienes, no hay algo, ¿de qué cosa tú te acuerdas que haya sido lo más atrevido que nosotros hayamos hecho allí?
No fue lo más atrevido, pero sí fue lo más random.
Ajá.
no sé si tú te acuerdas, nosotros íbamos para una premiere,
sí,
de una película puertorriqueña. Y nosotros, mano, no llamamos ni a... Yo creo que llamamos a la producción y no sabíamos que nosotros podíamos entrar libre de costo, porque, o sea, como prensa, mira, para el programa, no.
Eso es otra cosa, nosotros hicimos unos carnecitos de prensa.
Y compramos la taquilla. O sea, nosotros compramos la taquilla y nos pusimos los carnes de prensa y nos fuimos por la alfombra roja y toda la chulería. Sí.
Hay fotos de eso, desfilando, hay fotos con el backdrop del título de la película, están por ahí.
Y lo más loco es que después de eso nos vamos para un after party, que era para las personas que compraron los boletos VIP.
Figuras públicas.
Y los chamacos compraron, sí, los VIP para la premier. Entonces nosotros salimos, fuimos al after party, pan, vacilamos. Y unos chamacos se nos acercan, estábamos en el balcón con varias figuras del país. Y nos dicen, mira, ¿nos podemos tirar una foto con ustedes?
Ajá.
No sé si tú te acuerdas. Ah, pues mira, sí, si vamos a tirar una foto con ustedes, pan, no se tiraron la foto. nosotros nos fuimos para la residencia bastante temprano, aparte de que, sorry, nos tumbamos uno de los...
De los rótulos de la película.
Después lo vieron, pero fuimos nosotros.
Y no lo perdonaron.
Claro, eso quedó ya en el pasado. Llegamos a la residencia, nos estábamos al frente, y llegan los chamacos que nos pidieron la foto. Y lo primero que nos dicen, acho, mano, yo pensé que ustedes eran bien famosos.
Eran residentes de la residencia, para que no nos conocían, no nos habían visto nunca.
Ese para mí yo creo que fue lo más loco, aparte de que llenamos la sala mater dos veces.
De actividades.
Con 200 y pico personas.
No, y que también, recuerdo siempre las veces que nos metimos a las conferencias de prensa de peleas de boxeo, una de Coto, creo que fue Margarito.
Sí, la de Coto y Margarito.
Que fue en el Choliseo. Me acuerdo que también fuimos a lo de soccer, que venía...
Landon Donovan con el equipo de los Ángeles Galaxy. Sí, pero ese ya estábamos formales,
Eso es lo que... Pero éramos, ¿sabes? Nosotros somos jóvenes, pero éramos... cuenta, eso fue hace 6 años, 7 años atrás, así que cuenta la... Cuenta la edad que tenía uno y uno se atrevía a moverse de esa forma. Quiero que me hables acerca de lo que tú estás viendo que está sucediendo ahora mismo en el empresarismo. ¿Qué tú crees? ¿Hacia dónde se dirige lo que está pasando en Puerto Rico per se?
Mira, yo creo que es una visión totalmente diferente que uno tenía hace en el 2010-2011. Obviamente nosotros éramos más chamacos,
claro,
y no habíamos estudiado lo que es esto, no habíamos visto mundo.
Claro.
Entonces, lo que vemos en Puerto Rico es el desarrollo de muchos chamacos que sí se están atreviendo.
Claro.
¿Y hacia dónde va? Bueno, creo que el desarrollo, y si alguien del gobierno está escuchando, bueno, el desarrollo de Puerto Rico está en el intelecto. ¿Sabes? Nosotros ya no tenemos, aquí el plátano, el café, todo eso tiene un nivel.
Claro.
Pero aquí hay tanto y tanto y tanto talento intelectual.
Sí.
O sea, los chamacos estamos aquí en Cabo Rojo, en Joyuda ahora mismo, a media hora está el colegio.
Sí.
O sea, ¿cuántos chamacos salen del colegio? ¿Cuántos chamacos se graduaron con nosotros, estuvieron en la universidad con nosotros, que están trabajando en medios de comunicación?
Claro.
O sea, la generación de nosotros que sí se fajó, lo que estoy viendo es el resultado del trabajo fuerte, de esa semillita que se sembró. Oye, le tiraste agüita.
Y ahora está germinando.
Sí, porque creció para abajo. La gente dice, me tardé 5, 6, 7 años. Loco, tú hiciste raíces. Claro. Suena clichoso.
Claro.
Pero realmente no es clichoso. O sea, lo que vemos es toda esa generación que quiere meter mano.
Claro.
Pero obviamente falta mucho desarrollo.
Claro, es que nosotros estamos acostumbrados al microondas.
Claro.
A que nosotros ponemos la comida, le damos
cinco
y ya está ready. Esto es algo que lleva bastante tiempo y que nosotros pues tenemos la fortuna de que estamos viviendo, entiendo yo, en un tiempo que es especialísimo.
Uh-huh.
Hace 20 años, hace 10 años, tú mostrar tu música al mundo requería de una disquera, de una casa productora, de mil cosas. Y ahora nosotros tenemos en nuestras manos un celular que tiene diversas redes sociales, que te da acceso a millones y millones de personas alrededor del mundo y nos facilita las cosas.
Nosotros cuando tiramos el programa, recuerdo que no había nada, eso de Pandora,
era Ustream, que era de video, y estábamos tirando audio por donde iba video.
Ustream, yo creo que Ustream.
Claro.
Nadie lo usa, todo el mundo está usando Livestream.
Claro.
Y nosotros usamos Livestream y Ustream cuando eso era free.
Sí.
O sea, era gratis.
Sí.
Y ahora te cobran una membresía.
Claro.
Y para ese tiempo no. O sea, el desarrollo, ellos vieron que mucha gente se estaba pegando. Ahora YouTube también lo hace.
Claro, Facebook transmite live. Y son herramientas que, como tú dices, ahora se cobran, estas premium, pero tienen estas accesibles gratis. Es trabajarlo. No, ahora mismo este proyecto de Plantando Banderas lo que quiere pretender es hacer eso mismo. Traer a contexto algo. Yo no tengo una falsa expectativa de que este podcast en el primer año va a llegar a 100.000 personas. Yo sé que esto va a haber que trabajarlo, que conlleva tiempo, que conlleva años. Y yo creo que el mensaje también a estas personas que están comenzando, que quizás están en la universidad, que nos están escuchando ahora mismo, es eso mismo. Hagan como nosotros, métanle. Va a haber un tiempo que ustedes se van a sentir que están en el high más grande de lo que está pasando, que no está pasando nada realmente, y sigan trabajando, y en algún momento dado, pues la recompensa de eso va a llegar.
Y es algo bien, bien loco, porque la gente vincula el éxito, no sé si a ti te pasa, que vinculen el éxito con cuánto dinero te ganas. Mira, no seas ridículo, mano. O sea, realmente...
¿Cuántas personas millonarias están aborrecidas en la casa y no son exitosas?
Cuando venía de camino para acá, yo me puse a pensar eso, y dije... Hay mucha gente que yo me encuentro por ahí y me dice, ah, la página está rankeada, está teniendo esto, ¿cuánto te estás ganando?
Ay, bendito, papá.
Mira, caballo, o sea, ¿tú crees que el éxito va vinculado a lo que tú te ganas?
Y mucho menos a los números de las redes sociales, porque no es así.
O sea, si tú dices, no, yo tengo esto y ya me estoy ganando una millonada, o pregunta, ah, ¿cuánto te estás ganando? Mira, loco, tú me apoyas.
Ajá.
O sea, y eso es otra cosa, eso vamos a hablar después.
Mira, ahora que haces ese comentario, hace varias semanas estábamos compartiendo en el Expo Coffee, ¿verdad?
Uh-huh.
Me encontré una amistad mía cercana y hay un comentario que siempre me choca, que lo hacen muchas personas. La mayoría de las veces son gente que hace tiempo no veo. Ajá. Y quizás me lo dicen como una cascarita, a ver qué yo digo, a ver cómo yo resbalo. Y recuerdo que una de esas personas que me encontré viene y me dice, oye, escuché que el dueño de ese Original Puerto Rico está haciendo un montón de chavos.
Sí, sí, es que el, mano, tengo muchas cosas que decir y pongo papel.
¿Me entiendes? Entonces yo digo como que la gente lo hace para medir también, ¿me entiendes? A ver cómo lo hizo, a ver si es una persona que uno es orgulloso y quiere estar restringándole a la gente si no está ganando dinero o no. Pero como tú estás mencionando, el éxito de una persona o de un negocio no se basa completamente en cuánto estés generando en esos momentos. Tú puedes ser exitoso y por ejemplo, el mejor ejemplo ahora mismo, Ñejo, de Ñejo y Dálmata, Broken Face Moves. Un tipo que era famoso, que tiene sus seguidores y que él mismo lo dice. Él hasta hace 5 años era un tipo pelado, tuvo que irse para Colombia a hacer dinero de verdad en la música y lo conocían en todas partes.
Pero mira esto, te lo voy a poner así. El éxito no tiene que ver con dinero. Por ejemplo, tú tienes una fundación ahora mismo que Posmaría, hiciste una fundación para ayudar a Puerto Rico. Oye, tú estás teniendo éxito. El éxito es que tú cumples las metas que tú te pusiste. Eso es llegar al éxito.
Claro, cumplir.
Cumplir con unas expectativas. Entonces, tú pusiste, mira, yo quiero reconstruir 10 casas. Para el resto de la gente, eso 10 casas es nada con lo que pasó aquí.
Ajá.
Pero oye, pero es exitoso que tú cumpliste tus expectativas de hacer esa reconstrucción de 10 casas.
Claro, y también
teniendo cuenta, ¿cuánto dinero hiciste?
Ajá.
No tiene que ver dinero, porque tú cogiste a los chavos y los gastaste lo que tenías que hacer y ya.
Claro.
O sea, el dinero no tiene que ver con éxito.
Tocando eso mismo del éxito, ¿verdad? De lo que me estás mencionando de la página que te dicen, ah, la página vamos muy bien, vamos a hablar de solo pelota. ¿De dónde nació el concepto de querer hacer una página de un deporte específicamente? ¿Qué tuviste que estaba pasando?
Mira, mano, aquí yo siempre he seguido el deporte toda mi vida. Y aquí me da mucha pena que los parques están vacíos.
Uh-huh.
Sin embargo, en República Dominicana están fuleteados. Yo decía, contra, o sea, aquí tiene que haber algo. O sea, aquí tiene que haber algo. La gente decía, no, porque allá la gente se lo vive. Yo decía, contra, o sea, no es lo mismo ver para creer.
Claro.
Entonces, ok, vamos para allá. Vamos a ver lo que está pasando. Recuerdo que hace un año y pico, o sea, en diciembre del año pasado, no el anterior, allá es que sale el nombre. Yo tenía un nombre que era Liga Invernal, porque en Puerto Rico, en la República Dominicana, en la Serie del Caribe, se conoce como Liga Invernal. Me meto a GoDaddy. Liga Invernal disponible.
Me acuerdo que me lo habías comentado.
Digo, Liga de Béisbol Invernal disponible. Hacho, olvídate de eso. Pam, pam, el tarjetazo. Voy, me reúno con una amiga, me dice, está todo cool, pero va a tener trabajo para 4 meses. Y es verdad, eso es lo que dura la Liga Invernal, 4 meses.
Claro.
Y dije, pues, ok, vamos a la República Dominicana y qué sé yo, presentándole el proyecto a varias personas, hablando, conversando.
Sí, sí.
La gente dice, no, yo no le voy a presentar mi proyecto a nadie, tienes que firmar un acuerdo de
confidencialidad.
Mira, brother, si tú tienes la idea y tú eres bueno, tú tienes que estar con esa sangana.
Claro.
El que hace eso es que realmente tiene miedo que le roben la idea.
Mira, y yo puse el otro día en un tweet que decía, robarse una idea es como robarse un carro estándar y saber guiar solamente automático.
Exacto, o sea, no.
Tú tienes la idea, tú estás diciéndole parte de tu proyecto, pero la persona no sabe cómo tú vas a llevarlo ni cómo tú vas a manejarlo. Él te puede coger algo y utilizarlo, pero se le va a estrellar.
Siempre va a estar, pero eso lo podemos hablar después. Entonces, hablando con un par de personas, me dice, ah, pero la página, ¿de qué? Y yo digo, pues de solo pelota. O sea, eso es lo que vamos a tirar.
No sé,
eso me empezó a trabajar. Y recuerdo que yo dije, pues, mano, estábamos en la casa de una amistad. Y dije, pues, deja de coger la compu. La cogí. Me metí en internet y dije, déjame meter a ver, solopelota.com. Disponible. Ya. Disponible. Le di refresh. Disponible. De hecho, lo compro. ¡Pa! Ya.
¿Cuántos domains tendrás el comprado, Casandra?
Como. Tengo como 25 domains. O sea, cada vez que viene la... Gracias a Dios que no se renuevan toda la vez, pues si se renuevan, son como 400 pesos.
Tú chequeas el estado bancario mensualmente, tiene 3 débitos de diferentes hosting de páginas de internet, de dominio.
Sí, claro. Es que yo creo que ahí eso es otra cosa. O sea, cada vez que uno se le ocurre una idea, claro, la de esto y la compro.
Tú eres con los hosts, yo soy con los Facebook fanpage. Tú vas a mi teléfono, tú checas todos los fanpage que yo tengo con diferentes nombres guardados, que tienen hasta el logo, arte, cosas temporeras que yo tengo una idea, yo quiero, vamos a ponerla materializada para yo poder verla y ver cómo se puede trabajar. Ya sí estoy.
Porque esto es algo, o sea, este tipo, por ejemplo, lo que nosotros ofrecemos es algo que no es tangible.
Claro.
O sea, y al ser no tangible, como tú dices, tengo que ver algo.
Tengo que hacer algo, un diseño, o sea, un logo, tener algo que a mí me haga.
Recuerdo que tú me hiciste el primer logo de Liga Invernal. Y después de eso dije, espérate, lo veo así. Yo te lo dije, verá, lo cogí el concepto, se lo
envió. Vamos a mandarlo, claro.
Se lo envió un artista gráfico allá de Chapultepec. Y me dijo, y el tipo me responde como a los 15 días, mira, aquí está, de la primera, pum, me saltó, y lo tiramos, sin miedo. En Puerto Rico se me hizo bien difícil, o sea, Puerto Rico es un mercado bien, bien difícil.
Hay algo que yo quiero que tú comentes, que tú me lo habías mencionado una vez, que es eso de Puerto Rico versus República Dominicana en cuestión de la aceptación de proyectos nuevos, en cuestión de la gente teniendo ese feedback hacia uno.
Realmente tú quieres que yo tenga ese tema aquí.
Sí, porque es bien importante, porque esto tiene que ver con el nombre de este podcast, que es plantar bandera, ¿me entiendes? Que es llevar algo nuestro a otro lugar y plantar bandera y hacer esa tierra de nosotros, en este caso ese concepto.
Llevándolo de plantar bandera, me voy a adelantar un poquito a la historia.
Ajá.
Pues recuerdo que en las navidades pasadas yo estuve en el tour de Solo Pelota en República Dominicana, sí. Nosotros le llamamos Boricuas en RD. Y algo salvaje que nos sucedió, es más, vamos a hacer algo. Después del podcast, ajá, vamos a subir el video.
Dale.
Ya está, ese video yo no lo he subido en mis redes. Dale. Ese video lo han visto varias personas. Oye, de momento estábamos en el estadio y qué sé yo, y vamos a hacer un sorteo de X cosas que nosotros habíamos llevado al estadio, y de momento nos mencionan en el estadio. Pan, y este sorteo, pan, gracias a la gente de solopelota.com de Puerto Rico.
Ajá.
Caballo, yo decía, no. No puede ser. O sea, yo estaba haciendo otra cosa. O sea, yo no sabía que ellos lo iban a mencionar.
Claro, que estaban entretenidos. Yo estaba tirando una foto
y qué sé yo, porque estábamos en el séptimo inning, en el béisbol, en el séptimo inning. Sí. Es como tienen ese break.
Claro.
Y cuando le dijeron, yo, ok. Saco el teléfono, pum, espérate, que tú quieres grabarlo. Y cuando lo vuelven a decir, se lo mencionan dos veces más. O sea, tú sabes la infla de pecho que a mí se me dio, que en Puerto Rico no tenía el apoyo.
Y tener que ir a otro lugar.
Americana, me dicen, Solo Pelota de Puerto Rico.
Claro, yo creo que eso es algo, no es cultural, porque nosotros tenemos como puertorriqueños una cultura hermosa, pero creo que sí es algo que nos ha enseñado lamentablemente el gobierno de todos los partidos y de todas las denominaciones de todos lados. El ver lo de otro lugar más grande que lo nuestro, y cuando está lo nuestro aquí que quiere ser algo, pues nosotros a eso le ponemos un stop. Con el cine, pasa con la música, pasa con los programas de televisión, con todo.
Yo creo que es cultural. Sí. O sea, ahí yo difiero de ti, mano. Yo creo que es cultural. La cultura de nosotros es una cultura egoísta.
Ok.
La cultura del puertorriqueño es que si tú estás bien, tú sabes qué, yo quiero estar mejor que tú.
Claro.
Mira, caballo, esto.
Y si no puedo estar mejor que tú, te voy a joder para que tú no estés bien.
Exacto, te fastidio para. No, yo no quiero que tú estés bien.
Ajá.
Y pasa, mano, me pasa todo el tiempo.
Claro.
O sea, y hay páginas que nos tiran y yo no me pongo para esa bobería. O sea, realmente nosotros no estamos puestos para eso.
Claro.
Y el apoyo allá, cuando yo llevé el proyecto allá, recuerdo que yo hice una llamada. Obviamente, yo en esto soy bien formal, bueno, tú me conoces. O sea, yo antes de llegar a un sitio, llamo. Me informo, yo había llamado antes de María, mucho antes de María.
Que iba a estar visitando,
recuerdo que llamé como para verano. Sí, gente, esa gente del béisbol lo trabaja todo el año. Llamo, me comunico con X persona, me dice, ah, pues perfecto. Llamo cuando, antes de María, para confirmar, y él me dice, ¿qué, no te acuerdas de mí? O sea, una persona que yo hablé solamente una vez con él y se acordaba de mí.
Claro.
Y yo se lo digo, mira, la página solo está empezando, lo que tenemos son 2,000 y pico de seguidores. Y él me dijo, ¿sabes qué, brother? A mí no me importa cuántos seguidores tú tengas. ¿Sabes? Eso para nosotros no significa nada. Porque tú tienes un público que yo necesito alcanzar, que yo no estoy alcanzando. Y yo...
Es lo que como una oportunidad.
Y él me dice, oye, tú eres tan importante para mí que la cadena de televisión es nacional. Y yo, no... O sea, y eso me llegó. Uh-huh. Y ahí yo dije, mira, ¿sabes qué? Olvídate de Puerto Rico. Sí, realmente lo pensé. Yo dije, olvídate, yo le voy a meter duro allá. ¿Por qué? Porque cuando lo haga allá,
la respuesta acá va a ser diferente, vamos a decir.
Y efectivamente pasó. Llegamos allá, un recibimiento salvaje, organización a otro nivel. Pero realmente es como si tú estuvieras haciendo algo de grandes ligas, ¿sabes? Claro. Y lamentablemente Calle 13 hizo una canción para jugar las grandes ligas, me tuve que ir a jugar afuera.
Ajá.
Fuimos afuera, hicimos un montón de cosas cufias, entrevistamos a boricuas que estaban allá, gente. Fuera de Puerto Rico hay un montón de boricuas que están plantando banderas.
Ajá.
Bien duro, ¿sabes? Y nadie los menciona. O sea, nadie los menciona. Nosotros conocimos terapistas atléticos, brother, de equipo, que chamacos que en su vida lo habían entrevistado. Oye, nosotros entrevistamos a un pelotero que le dijo a otro, ah, chumano, estuve nervioso porque a mí no me entrevistan hace 3 años. Mira, brother, hay un problema bien grande.
El apoyo de la isla a los atletas de nosotros, a las personas en general, profesional que está representando en algo, no se está dando como
y,
se supone.
Y son a los top.
Claro.
Bueno, entonces, de ahí, vamos allá, estuvimos 20 días aproximadamente salvajes. O sea, mucho aprendizaje, qué sé yo, y entonces...
Mucha comida.
Y mucho mangú y salami. Y entonces traemos el concepto que aprendimos allá y lo estamos trabajando acá.
Perfecto. Ya entonces estás trabajando unas reuniones y diferentes cosas para hacer lo mismo.
Sí, bueno, es poco a poco porque aquí no hay nada. O sea, realmente aquí...
Que es una oportunidad gigantesca que no haya nada tampoco, porque entonces tú puedes ser parte de esa construcción que se va a hacer.
Sí, mano, y eso es lo que queremos. O sea, nosotros estamos... tratando poco a poco, obviamente yo tengo mi trabajo full time todavía, pues yo espero que en algún momento eso, hay unos sacrificios que hay que hacer,
cierto.
Pero ya yo creo que un año y medio, la página cumple un año en mayo, el Facebook como tal, la página la hicimos como para noviembre, eso de María fueron 3-4 meses sin internet,
sí,
o sea,
sí.
Todavía, o sea, por ejemplo en Bayamón, de mi compañía de celular, de 4 antenas que hay, está funcionando una.
Sí, sí.
O sea, el internet.
Sé que es difícil trabajar las cosas en el momento, pero como hubieras estado logrando, claro, y están llegando a unas cosas. Perfecto.
Es poco a poco. Y yo sé que ese es solo pelota, mano.
¿Cómo tú ves la representación que tenemos los puertorriqueños en la Grandes Ligas? Que es la liga más vista, como decir la NBA, pero el MLB es el béisbol más visto. Mira, ¿cómo tú ves los puertorriqueños?
Antes de llevarlo a las Grandes Ligas, porque todo el mundo sabe del Lindor, de Correa, de los rubios.
Que no son los únicos.
Que no son los únicos. Me quiero ir a algo que me pasó en la República Dominicana. Recuerdo que uno de los representantes de los Toros del Este de la Romana, que mano, yo les agradezco infinito a Marlon.
Pero tú no eras de las Águilas.
No, pero tú eres loco. A Marlon, a Bilbaez, a Nicole, de verdad que les agradezco a todos el apoyo que nos dieron allí, mano. Nos acogieron. Ellos estaban con nosotros con nosotros para arriba y para abajo, a Big Bites, yo creo que lo mencioné también.
Sí, una gente atenta.
Demasiado. Entonces, recuerdo que me dice, mira, tú tienes que conocer a esta persona. Es de apellido Baez, una de las voces más grandes en el béisbol dominicano. Me llevan a la cabina, me dicen, el tipo tiene trayectoria. De hecho, me puse nervioso y dije, ya, hermano, ¿qué va a decir? Entramos, abro la puerta y le dicen, ah, mira, estos son unos boricuas. El tipo me dice, a ustedes los deberían meter presos a todos. Y yo dije, ¿con qué va a salir esto? Yo no voy a llegar aquí. Y él me dice, mano, ¿sabes qué? ¿Qué ustedes hacen con los catchers? Ustedes tienen los mejores catchers en la historia. O sea, de los pasados 30 años, o sea, estoy hablando ahora, 2018, de los pasados 30 años, Puerto Rico tiene 28 guantes de oro, hermano. O sea, nosotros dominamos esa rama. Y él me dice, mano, ¿qué ustedes hacen con los neves?
¿Los ponen a caminar en yangotado?
O sea, los ponen y lo que tiran ahí es un cañonazo. O sea, ahí fue que yo dije, diantre, mira como de otro país nos ven a nosotros.
Claro.
Un país que mucha gente habla bobería de que si hay una riña, la hay.
No, que habla solamente de Iván y habla de Yadiel.
Hay otro, o sea, Benji también está, hermano de Yadi.
Ajá.
Está Benito, Sandy, o sea,
tenemos gente.
Ahora tenemos Machete Maldonado, o sea, pero como la gente nos ve fuera de Puerto Rico, es totalmente diferente. Y en las Grandes Ligas, bueno, nosotros tenemos bagajes, y yo te digo, Puerto Rico es la gran... Mira esto, Roberto Clemente, la gente me dice, yo no sé de béisbol, es Roberto Clemente.
Claro.
Oye, en Puerto Rico aquí, estuve en una conferencia de 120 años del béisbol, mano. O sé que un equipo de Ponce le ganó a los Yankees de Nueva York aquí.
En Puerto Rico, ¿qué año fue eso?
Fue como para el 30 y pico, mano. 40 y pico, 30 y pico, para eso. O sea, yo le puedo subir.
Ponce le ganó a los Yankees.
Ponce, o sea,
no le digas eso, Ponceño. O sea, no le digas eso. Cristi, no escuche nada de eso.
Ahora los Ponceños se le inflan el pecho.
Pero papá, yo hago una camisa que diga Ponce le ganó a los Yankees, te digo que voy a vender.
Más material, eso es material para los Ponceños. O sea, y vemos todo eso. O sea, aquí vinieron a jugar peloteros de primera, hermano.
De hecho, ahora en abril es que va a haber un...
Viene la serie de los indios de Cleveland contra los mellizos de Minnesota. Sí, vamos para allá. Dos días, 17-18. Es martes y miércoles. Así que vamos, bueno, vamos para allí y en agosto tenemos una sorpresita.
Anda.
O sea, no me podía morir sin ver la alineación de los Yankees en vivo
y
a todos.
Oye, y ahora que dice sorpresa... Ángel tiene un programa radial todos los jueves.
Todos los jueves por redactivapr.com. Ya mismo sale el podcast.
Rega, buenísimo.
Porque obviamente no tenemos a veces mucho tiempo. Hay material que queremos,
claro,
subirse.
Claro, y subir ese mismo contenido del programa también a la plataforma. Yo digo que esto es cuestión de bombardear a la gente.
Exacto.
Yo estoy aprendiendo mucho a este tipo, pero ya te voy a leer este libro. El tipo sube a YouTube aproximadamente de 5 o 6 videos diarios. ¿Sabes? De 5 o 6 videos diarios, uh-huh, a YouTube. Esto es bombardeo todo el tiempo, constantemente, crear contenido.
Claro.
Y yo creo que es la herramienta que nosotros tenemos también, que es buena. Por eso es que se creó esto. Yo no pretendo, como Original Puerto Rico, estar poniendo en Facebook que estamos solamente en descuento, que estamos vendiendo. Es crear también este tipo de plataforma que hable de gente como tú, de empresarios, de atletas, de gente que esté trabajando.
Mira, mano, y el concepto de plantando banderas es lo que están haciendo todos esos chamacos.
Claro.
O sea,
¿qué estás haciendo tú, loco?
Bueno, y a mí cuando ellos me mencionaron en el parque, dije, diantre.
El nene ahí bonito.
O sea, un loco que la gente de aquí ni le quería, pero cuando llegué a Puerto Rico, ¡acho, mano, estás bien rankeado!
Ahora te vi en la página.
Ahora. Pero anyway,
sí, sí.
Eso es otra etapa.
Claro.
Llegó un momento que lo dejé ir y la voz no se le quita.
Claro. No, bendito, y cuando vieron la foto de lo del campeonato de Caguas.
Ah, sí, ahí en el... Bueno...
Cuando le dio cheer, Lindol y toda esta gente.
Mira, yo digo una cosa. Nosotros cuando nosotros fuimos ahí al parque, ese último juego, yo sé que estábamos post María, pero, mano, nosotros, aparte de algún medio importante del país, no había ninguna página. Por eso nosotros, en un momento, yo puse hashtag la paginita.
Ajá.
Porque nosotros éramos los únicos que estábamos allí.
Sí, sí.
¿Sabes? Y estuvimos en varios juegos de temporada, oye, y eran fines de semana.
¿Sabes qué es lo que pasa, Ángel? Que la gente no se ha dado cuenta, y vuelvo y repito, del poder que tiene eso de estar ahí.
Claro.
De la ventana tan gigantesca que es eso. Yo estaba leyendo en estos días, la televisión, todas las compañías de cable juntas, de en hora por día, están muertas. YouTube es visto 15.5 billones de veces de horas al día. Y le gana, sumando todas las compañías de cable TV, le gana YouTube solamente. ¿Me entiendes? Estamos hablando de que en la televisión la gente dice, no, eso yo lo vi en Telenoticias, eso yo lo vi en Guapa. La gente está afanosa por salir en televisión. Ya la televisión no es el medio, es un medio masivo porque es clásico.
Es el medio masivo, lo que pasa es que hay una discrepancia entre dónde se consume más versus a dónde la publicidad vende.
Y a dónde tú estás llegando. Con eso tú llegas a más personas.
Pero en cuestión de publicidad, todavía...
Sí, las marcas grandes todavía no son
todavía muertas. No, lo que todavía... La televisión todavía sigue siendo el número uno.
Claro.
O sea, en cuestión de dónde yo voy a promocionar este...
Y a nosotros.
No,
que siga siendo número uno la televisión. Porque nosotros cogemos y compramos anuncios de Boost en Facebook. Llegamos a 5.000 personas con 2 pesos. Sí. Cuando venga Coca-Cola, cuando vengan todas estas compañías grandes...
Pero al menos, y te digo más, es más, 5.000 con 2 pesos, eso realmente, el que le pasa eso, que tiene un problema. Porque si tú haces buen contenido...
Claro.
O sea, por ejemplo, nosotros hicimos una alianza del campeonato de la Serie del Caribe.
De copromoción, de...
Recuerdo, no sé si tú te acuerdas, que nos tiramos la chanza.
Sí.
Gente, mira, cuando fue el último juego, recuerdo que yo digo, mira, pues vamos a hacer este acuerdo, bregamos el arte, le ponemos lo de Original Puerto Rico, que realmente son Puerto Rico que están plantando bandera en México.
Claro.
Nos fuimos por ahí y le damos.
Hazte el promo como que ya ganamos, para tenerlo en stand-by.
No, entonces... Recuerdo que tú me dices, o sea, yo te había dicho, mira, vamos a trabajar los dos. Tiramos uno de República Dominicana y uno de Puerto Rico porque tenemos a Lino Rivera,
claro, está allí.
Puertorriqueño, dirigente de las Águilas, que está allí.
Ajá.
Y tiramos los dos. Mano, envuelto, yo recuerdo que te dije, no sé si tú te acuerdas, que te dije, mira, de verdad,
Aquel de Puerto Rico no.
y me corrí la chanza porque nosotros estábamos perdiendo a la 1:00 a.m.
Sí.
O sea, y de momento nosotros ganamos, ya a las 2:00 a.m. tiramos el post.
Una locura.
Sin nada. O sea, sin nada. O sea,
no ponerlo y ya sin pagarle.
No le metí ni un peso.
Dale show y para adelante.
Yo creo que se llegó como a 750.000 personas. Eso es contabilizando.
Mira, los números que se ven, los números que se ven. Sin contar Instagram, la gente que se robó la foto.
La gente que le dio safe a la foto y la subió. Por ejemplo, Paquito la subió. Paquito Lindor. Un par de peloteros que del equipo de los criollos de Cagua. Los cogieron la foto y los subieron a sus redes. Y nos taguearon. Un montón de páginas nos tagueó. O sea. Y ahí fue que se fue viral. O sea, yo digo que el éxito de todo esto es el contenido.
Crear buen contenido.
Crear buen contenido y que a la gente le guste.
Solo pelota, en 5 años.
Mano, realmente estoy trabajando para uno.
¿Para uno?
Estoy trabajando para uno. Yo trabajo, mi meta es X.
Ok.
Mi meta, vienen un par de cositas por ahí.
Pero solo pelota el año que viene, a esta fecha.
Y ahí viene un app y vienen un par de cosas, pero eso va a ser en 2 años. O sea, pero estoy trabajando
para este año.
Para este año. Este año vamos a estar haciendo alianzas con otros países. Van a haber escritores de otros países, de México.
El equipo de Solo Pelota va a comenzar a crecer.
Es hacer alianza, intercambio cultural, porque como hablan en México, no hablan aquí en Puerto Rico.
Claro.
Obviamente, he conocido bastante cómo se trabaja en República Dominicana, pues los posts de República Dominicana yo los puedo manejar. ¿Qué es lo que es Manil? El plátano Power.
Sí, sí.
Esto y lo otro, pues más o menos ese lenguaje lo puedo trabajar. Pero obviamente. Lo que es México.
¡Pinche cabrón!
¡Pinche güey! ¡Dame los tamalitos!
Es más complicado.
Sí, es más complicado. Y ellos es más complicado porque ellos tienen regiones que hablan totalmente diferente.
Claro.
Pero ya estamos haciendo un par de cositas y después de eso atacar el mercado de latinos en los Estados Unidos.
Que es importantísimo.
Eso es lo que nosotros tenemos para este año. En agosto, ya o sea, lo mencioné por ahí, pero en agosto vamos a estar tocando un par de jueguitos, dos jueguitos de los Yankees. Bueno. En el Yankee Stadium, que estamos cuadrando entrevistitas con lo que son los latinos.
Ajá.
Obviamente ahí tenemos a Gary Sánchez, tenemos a Giancarlo Stanton, que es de madre puertorriqueña, y tenemos un par de cositas.
Ayer se inauguró la liga, ¿verdad?
No, la liga empieza.
Pero ayer yo vi un jueguito de Boston con.
Sí, no, estaban en el Spring Training. Okay. O sea, la liga comenzó, bueno, estábamos en el Spring Training.
Ajá.
Pero comenzó el 28, jueves. Okay. 28 de marzo, la liga comenzó como tal, brega. Oficialmente.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, Ángel, yo quiero tocar un tema también que llevamos dándole vuelta como 7 años, el Normandy.
Mira, yo recuerdo una vez básicamente de los muchachos, mira, el Normandy está bueno para comprarlo, para hacer algo grande ahí. Mira, el que lo vaya a comprar y lo hago.
Esto es un sueño, esto es un sueño.
Yo tengo 10 millones de dólares. Mira, ahora mismo, pero.
Por eso empecé hablando de cómo yo y Ángel nos conocimos, porque esto es un sueño que nosotros tenemos hace tiempo. Y lo ponen en subasta y lo quitan de subasta y se vende y lo ponen a precio que en la bomba.
Yo creo pero que están pensando que van a poner unos a 2 millones.
Todavía no hay ni para pagar una ventana en Normandy.
No lo hay. Pero, mano, el donde está el Normandy ahora mismo.
Ah.
A Puerto Rico le hace falta un sitio donde se haga buena producción.
Sí.
Y el Normandy viene atado de muchas cosas. Históricamente. En el Normandy, al lado está el Sisto Escobar.
Uh-huh.
Sisto Escobar, ahí hubo y hay unos planos para hacer un estadio de béisbol. Yo no me quiero imaginar si es un estadio de béisbol con.
Acho cállate.
Con el Normandy bien hecho, luxury, solo para jugadores.
Claro.
Y para estrellas. ¿Qué pasa
con
muchas
estrellas? Con su gimnasio bacano allá abajo.
Claro, o sea, ¿qué pasa con muchas estrellas? Vienen a producir a Puerto Rico. Y rápido te dices, no, mano, porque la gente me ataca, esto, lo otro. Oye, tienes ahí un edificio como el Centro Internacional de Mercadeo,
ah,
pero dirigido a las producciones locales. Que tú tengas todo. O sea, tú tengas todo. Tú quieres alquilar oficinas para yo no sé qué, grandes, espaciosos.
Ese es el lugar.
Lo tienes ahí, un piso de producción completo, de grabar in-house. O sea, hay muchas producciones que se graba todo afuera. Pero para llevarlo a otro nivel, tú tienes que grabar in-house.
Así que por eso estamos pidiendo, por favor, aquel que no quiera donar, vamos a hacer una cuentita de GoFundMe.
Necesitamos por lo menos 10 millones de dólares.
Oye, para ir cerrando ya, ¿verdad? Que hace hambre. A toda esta gente que está subiendo, ¿verdad? Que está creando contenido, que está tratando de desarrollar una idea, y llevarla a cabo, ya sea en internet, ya sea un negocio físico, todo este tipo de cosas. Consejos de una persona que está ahora mismo machacando y está trabajando para cumplir su sueño y que siga creciendo su visión. ¿Cuál es el consejo que tú le darías a esas personas?
Bueno, que no se quiten, esto es perseverancia. Esto es, al fin y al cabo, la perseverancia paga. Uh-huh. En el béisbol, y vuelvo y lo menciono, no. Porque eso,
claro. Eso es la especialidad de la casa.
Eso es lo que me desayuno, almuerzo y como. Uh-huh. Yo en mi vida había visto tanto béisbol como en este pasado año. Aquí hay un detalle. Yo estuve leyendo y buscando referencia, el 3% de los jugadores around the world. O sea, de toda persona que juega béisbol en el mundo, solamente el 3% tiene la oportunidad de ponerse, aunque sea una vez, el uniforme de un equipo de la Grandes Ligas. O sea, hermano, te estoy hablando de una sola vez. O sea, te subes hoy
y mañana te fuiste.
Estás en el roster, no quiere decir que tocas el terreno y mañana te bajan y no volviste a subir en tu vida. El 3% del mundo. Los que están ahí es por perseverancia.
Porque lo trabajan.
Porque lo trabajan. Porque al fin y al cabo, estuve viendo, mano, que lean mucho. O sea, realmente, consejo durísimo. O sea, tienen que leer como dementes.
Claro, no importa el tema que sea que va a estar trabajando, busca lectura, aprende constantemente.
Y aprende de todo, de cultura. No sé si viste, hace poco salió un video que se regó en las redes sociales que decía que los japoneses no son inteligentes, son disciplinados.
Claro, claro.
Y él mencionaba que la disciplina, al fin y al cabo, vencerá la inteligencia.
Claro, igual que el talento.
O sea, la disciplina la va a vencer. Yo creo que es disciplina.
Y otra cosa que es bien importante, que quiero recalcarla de ti, es que tú eres una persona que hace autogestión. Que tú tienes que hacer un arte, lo haces tú mismo. Uh-huh. Que tú necesitas poner esto en tu página, lo pones tú mismo. Que tú trabajas tus redes sociales. Hay muchas personas que dicen, no, yo no voy a hacer esto porque yo no tengo quien me haga esto, no tengo dinero para pagar ese arte, o no tengo el equipo.
No, es hacerlo, bueno, y yo tengo un equipo de trabajo. O sea, claro. Ahora mismo tengo un equipo de trabajo.
Pero se ha desarrollado poco a poco, ¿no? No comenzó solo pelota con un equipo de trabajo ya armado, ¿no?
Ahora tenemos a Luis Díaz, Mr. Stats, que él trabaja todo lo que son las estadísticas, un duro en lo que son las estadísticas. Tenemos a Eduardo Figueroa, que también nos colabora en la página, y además el central de todos los quotes que tú ves todas las mañanas con nosotros. Él los monta, él busca los quotes de acuerdo al día y los sube. Él también brega todo lo que es la producción en la cabina. Yo estuve produciendo el programa de los locos de la red por muchos años, pero es bien difícil tú ser el productor y el locutor principal. Yo le dejé todo lo que es la producción a él. Realmente él es el que está corriendo todo lo que es la producción del
programa.
Tan pronto llegamos allí a la cabina, él lo corre. Y tenemos el Mike, Miguel, que también nos colabora en la página, nos escribe, es uno de los comentaristas y el que le mete puya a todos esos temas controversiales.
Es el que revuelca el avispero.
Perfecto.
Y
también tenemos a Jorge Márquez, un venezolano radicado en los Estados Unidos, jugó por mucho tiempo béisbol colegial, y él es el que nos está ayudando. Entonces también a trabajar contenido, lo tenemos también en el programa vía teléfono.
Ajá.
Y es el que nos está trabajando todo lo que es relacionado al béisbol de Venezuela, porque obviamente...
¿Qué es lo que quiere expandir más adelante?
Es venezolano y él sabe de eso y sabe el lenguaje y demás, así que eso es parte del equipo.
Ángel, no ven más las redes sociales de Solo Pelota y el horario del programa.
Bueno, solopelota.com a través de Facebook e Instagram y Twitter. Solo Pelota, a través de Twitter e Instagram nos consideran Solo Pelota News, porque todavía no tenemos Solo Pelota, pero ya no lo vamos a ver. Y el programa todos los jueves a las 7 horas de Puerto Rico
en radioactiva.com,
o se meten a la página nosotros y también lo tiramos en Facebook Live.
Buenísimo. Bueno, ya saben dónde conseguir Ángel. Muchas gracias, papi.
No, gracias a ti, gracias a ti.
Que te quiero.
Sigan plantando banderas, mano. Creo que el movimiento está salvaje. Y que los chamacos que están subiendo no se quiten. Es perseverancia. Está subiendo temprano.
Para.
Perseverancia para.
Bueno, Corillo, lo voy dejando entonces por esta semana. Gracias por haber sintonizado el programa número 1 de tu podcast favorito, Plantando Bandera con Gabor. Chequeando.
Yes. Recuerda que Plantando Bandera Podcast es traído a ustedes gracias a Original Puertorro. No importa dónde te encuentres, planta bandera.